Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:00 en la mañana, le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión de Tempranito y de mañana, correspondiente a esta mañana del lunes 17 de noviembre del 2014. Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Las ciudadanas por la democracia asumen una misión humanitaria en Santiago de Cuba. Afirma el presidente de México que su gobierno está comprometido a lograr justicia para los 43 estudiantes desaparecidos. Más de 20 ejecutivos y ex ejecutivos de Petrobras y otras empresas han sido detenidos en Brasil en una operación contra la corrupción. Y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos supervisa en Bagdad la evolución de la campaña militar contra el grupo Estado Islámico.
Las ciudadanas por la democracia en Santiago de Cuba asumen una misión humanitaria. El siguiente reportaje de C.B. Matamoros nos dice en qué consiste.
Belkis Cantillo Ramírez, líder de las Ciudadanas por la Democracia en la región oriental de Cuba, organización enfocada en la defensa de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de su país. Estas mujeres, en estos momentos, están enfrascadas en una hermosa tarea humanitaria. Ellas están
dándole ayuda a personas muy necesitadas, como los ancianos que están postrados, le estamos dando,
pese a la escasez que existe en Cuba,
como la ayuda de detergente, de aceite, de toda esa cosa.
De todas esas cosas, pero no solamente ayudan a los ancianos, no, también ayudan a otras personas.
De 45 años que están postradas por el problema que tienen de salud, y a niños también del síndrome.
Niños que tienen el síndrome de Down.
A esos niños que lo necesitan principalmente, la medicina que aquí en Cuba está muy escasa.
Parece que en las farmacias de Cuba apenas hay medicinas.
En la farmacia uno va a buscar medicina y no la encuentra, entonces las personas que necesiten de esa medicina, nosotros se la ofertamos.
¿Y de dónde salen esas medicinas?
Esos son de los hermanos del exilio.
Sus hermanos del exilio cubano, que siempre han estado ahí para ellos, dispuestos a ayudar.
Que nos mandan ayuda como de medicamentos y alimentos también.
Alimentos que, como caracteriza al cubano, seguramente comparten.
Le damos a la persona de aquí, del barrio.
Y de la forma más humilde y sencilla, las ciudadanas ayudan.
Ayudamos con una latita, una sopita.
Pero lo que sí no hacen es recetar las medicinas.
Ellos tienen que ver a un especialista para ver si el especialista
les indica lo que necesitan según la enfermedad que padecen y así puedan tomar
esa medicina.
Eso es lo que están haciendo las Ciudadanas por la Democracia. Pero además, todos los fines de semana
estamos haciendo una marcha grande en Santiago de Cuba.
Y asisten
a la misa los domingos
en la iglesia Don Bosco para orar por la libertad de su pueblo y porque algún día en Cuba reine la democracia y el respeto a los derechos humanos. C.B. Matamoros, Martín Noticias.
Un artículo de opinión publicado por la agencia francesa de prensa AFP destaca que Cuba modera sus expectativas petroleras y busca reanimar los pozos en explotación.
A 3 años del fallido intento de la plataforma Escarabeo, trascendió que las 6 exploraciones en las aguas profundas de Cuba le costaron a los inversores extranjeros $575 millones.
Durante la recién concluida Feria Internacional de La Habana, solo se promovió la recuperación secundaria de yacimientos actualmente explotados en la isla.
El académico y expresidente de Amoco Oil Latinoamérica, Jorge Piñón, le dijo a AFP que el desinterés por explorar la búsqueda de petróleo en aguas profundas de Cuba también responde a la baja de los precios.
Cuba produce un poco más del 40% del petróleo y gas que consume, unos 25 millones de barriles anuales. El resto lo importa de Venezuela.
Y 2 opositores miembros de la Unión Patriótica de Cuba fueron amenazados por la seguridad del Estado en la localidad de Antilla, provincia de Holguín. Radio Martí conversó con uno de los activistas.
Se habla Víctor Jiménez Lanzani, coordinador ejecutivo de la Alianza Democrática Oriental en el municipio de Antilla. Quiero anunciar que este viernes fui citado por la policía política junto también a Armando Batista Ávila, otro activista de la Alianza Democrática Oriental de aquí. Fuimos citados por la policía política por el mayor Juan, quien es el jefe de enfrentamiento de toda esta zona aquí, donde fuimos amenazados con pasarnos por arriba, como dicen ellos, si nosotros realizamos alguna actividad provocativa. Actividad provocativa le llaman ellos hacer una actividad por pacífica que sea en la calle, porque corríamos el riesgo también de ir a prisión y realizamos algunos de este tipo de actividades de aquellos crean que son provocaciones para ellos. Yo estuve ahí alrededor de una hora y media, quizás más, y Armando igual, y ya. Pero es para eso, para amenazarnos y todo ese tipo de amenazas que ellos utilizan contra nosotros, pero no nos dejaron detenidos.
La Casa Blanca confirmó este domingo que el trabajador humanitario estadounidense Abdul Rahman Peter Kasich fue decapitado por el grupo de Estado Islámico cuando aparece en un video publicado en Internet.
El presidente Barack Obama, quien regresaba de Australia, emitió en pleno vuelo un comunicado en el que calificó el hecho como un acto de pura maldad.
Obama dijo que Kasich, quien fue secuestrado hace 13 meses en Siria, era un humanitario que trabajaba para salvar vidas de sirios heridos y desposeídos por la guerra.
El presidente agregó que las acciones del Estado Islámico demuestran que el grupo disfruta la matanza de inocentes y que está empeñado en sembrar la muerte y la destrucción.
En Ferguson, localidad del estado de Missouri, se respira un aire de incertidumbre. Todos están a la espera del veredicto del gran jurado sobre el caso de la muerte del joven afroamericano Michael Brown. El gran jurado debe decidir si presenta cargos criminales contra el oficial de la policía Darren Wilson por haber disparado fatalmente a Brown en agosto del año 2014. Algunos argumentan que el caso está lleno de racismo, ya que Wilson es blanco y Michael Brown era negro. Alberto Pimienta estuvo en el lugar de los hechos para investigar y este es su informe.
El caso de la muerte de Brown está siendo analizado por un cuerpo jurídico conocido en Estados Unidos como Gran Jurado. Se espera que el Gran Jurado alcance su decisión en cualquier momento. La posibilidad de que al policía no se le presenten cargos podría acabar en nuevas protestas. En Ferguson, meses después, todavía hay señales de una ciudad tratando de recuperarse. Varios establecimientos sufrieron daños o fueron saqueados. La posibilidad de nuevas manifestaciones asusta a muchos en Ferguson, como los trabajadores de esta barbería, quienes han preparado su tienda en caso de manifestaciones violentas.
Podría ponerse feo. No puedo decir exactamente qué pasará o qué no pasará.
Según el cuerpo policial de la ciudad, Wilson le disparó a Brown en defensa propia. Según diferentes testigos y para muchos en la comunidad, esto fue un ejemplo del uso de fuerza excesiva por parte de un funcionario de seguridad pública. Muchos aquí dicen que este no es un hecho aislado y que la policía ha maltratado a la comunidad negra en esta población por años.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que su gobierno está comprometido a lograr justicia para los 43 estudiantes desaparecidos y rechazó los actos de violencia que tienen lugar en el país. Los detalles con Ada Balda.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que su gobierno se ha comprometido en lograr justicia en el caso de 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre y dados por muertos. De regreso a México procedente de la cumbre de líderes del G20 en Australia, Peña Nieto dijo a la prensa que todas las instituciones gubernamentales están trabajando en el caso.
El gobierno de la República ha querido ser ampliamente, no solo solidario, sino cumplir con su responsabilidad de hacer justicia.
El pasado 26 de septiembre, la policía local secuestró a 43 jóvenes en la ciudad suroccidental de Iguala y los entregaron a una banda de narcotraficantes. Según indica el gobierno, se cree que este grupo de delincuentes los asesinó e incendió sus cuerpos. El caso, que todavía no se ha cerrado, ha enfurecido a los mexicanos y provocado una ola de airadas protestas. Peña Nieto dijo que su gobierno mantiene una estrecha vigilancia sobre las demostraciones para evitar hechos violentos.
Si lo que buscamos es encontrar la solución, si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen por los mismos, les sea aplicada la ley en todos sus términos, esto no puede ser a través de actos de violencia o de vandalismo.
El líder mexicano hizo un llamado para que se actúe con civilidad, con respeto a la ley y con armonía, sobre todo en estos momentos que el caso está teniendo claros signos de reprobación e indignación a nivel mundial. Ada Balda, Martín Noticias.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió este domingo las conversaciones de paz con la guerrilla de la FARC, después del secuestro de un general del ejército.
El general Rubén Darío Alzate y otras dos personas fueron interceptados por hombres armados el domingo, por la tarde, cuando viajaban en una embarcación de alta velocidad por un remoto río en el occidente de Colombia. Alzate es el jefe de la fuerza de choque Titán en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico.
Precisamente el domingo, el diario El Tiempo de Bogotá publicó una entrevista con Santos, en la que el presidente dijo que en el 2015 debe firmarse el acuerdo de paz con las FARC.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 6:10 en esta mañana de lunes 17 de noviembre del 2014. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestra nota de salud, la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre habitual con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Seis con 6:13 y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones en la región de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío fuerte sobre el noroeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y vientos con fuerza de galerna. Este frente frío se moverá hoy a través de las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya está aquí el segmento deportivo con Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Como siempre, un placer conversar contigo tempranito en la mañana, así que...
Qué bueno, hoy vas a echar de menos a Oscar del Río, pero ya el jueves está de vuelta acá con nosotros.
¿Cómo voy a extrañar a Oscar si estoy hablando contigo?
Pues imposible. Mira, muchísimas imposible. Gracias, amigo mío, imposible. Muchísimas gracias.
Óyeme, los Miami Heat extrañan a Oscar también, me imagino, porque No tuvieron un buen fin de semana. El viernes cayeron contra los Atlanta Hawks 114-103. Y ayer domingo perdieron de nuevo contra los Milwaukee Bucks 91-84. Lo que preocupa de esas dos derrotas es que perdieron contra dos equipos bastante mediocres y del montón. Y eso no pinta bien. Están ahora 5-5. Para comenzar esta temporada, y hoy tienen una hazaña un poco difícil para ellos, ya que están en Brooklyn para enfrentarse a los Brooklyn Nets. El año pasado, cuando jugaban contra los Nets, perdieron los cuatro juegos que tuvieron en la temporada regular, pero entonces al enfrentarse con ellos en los playoffs a final de la temporada, le ganaron la serie esa de playoff 4-1, pero durante la temporada regular contra Brooklyn no pudieron ganar el año pasado.
No,
y
pudieron
hoy,
con ellos.
No, y hoy no pinta bien la cosa. Ayer en la NBA, en el resto de la liga de la NBA en el basquetbol profesional, los New York Knicks superaron a Denver 109-93. Carmelo Anthony y J.R. Smith anotaron 28 puntos cada uno. Houston le ganó a Oklahoma City 69-65. James Harden con 19 puntos para Houston. Y Golden State le ganó fácilmente a los Lakers de Los Ángeles 136-115. Stephen Curry anotó 30 puntos. Y para los Lakers, Kobe Bryant anotó 44 en total, pero en la derrota. Esta noche en la liga ya mencionamos el juego de Miami contra Brooklyn. Dallas juega en Charlotte. Los Denver Nuggets viajan a Cleveland a enfrentarse a LeBron James y los Cleveland Cavaliers. Phoenix juega en Boston. Orlando visita a los Detroit Pistons. Houston estará en Memphis. Buen jueguito. Dos equipos con buenos récords para comenzar esta temporada. Filadelfia juega en San Antonio, New Orleans en Portland y los Chicago Bulls en Los Ángeles contra los Clippers. Cuando regrese contigo en el próximo segmento, te tengo noticia de los Miami Marlins en el béisbol y el contrato que le están ofreciendo y ya está a punto a firmar Giancarlo Stanton. Así que no te vayas muy lejos.
No, yo me quedo aquí cerquita. Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las ciudadanas por la democracia asumen una misión humanitaria en Santiago de Cuba. Afirma el presidente de México que su gobierno está comprometido a lograr justicia para los 43 estudiantes desaparecidos. Más de 20 ejecutivos y ex ejecutivos de Petrobras y de otras empresas han sido detenidos en Brasil en una operación contra la corrupción. Y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos supervisa en Bagdad la evolución de la campaña militar contra el grupo Estado Islámico.
Muy buenos días, nuevamente nos toca hablar un poquito acerca de la salud. Y vamos a hablar de monitorear la presión de la persona. Hay una manera de forma ambulatoria, quiere decir fuera del hospital, de los médicos, de medir la presión arterial. Tengo entendido que allá en Cuba, pues también los médicos lo usan mucho, que es el sistema que le llaman un Holter. Es una técnica de la medida de la presión arterial que se coloca un equipo pequeño y un manguito para ir recogiendo múltiples actividades de la presión arterial durante las diferentes actividades diarias habituales, incluso durante el sueño. Esto es una duración de 24 horas, lo que se le llama el Holter Monitor. La duración del registro, 24 horas, y la frecuencia de las lecturas es entre 15 y 20 minutos durante la actividad y entre 20 y 30 minutos cuando la persona está dormida. Siempre el registro a la persona que se lo instalan, se lo instalan en la mañana antes de que se tome su medicamento para la presión arterial, si la persona es hipertensa. Y el objetivo de su uso es obtener una medida de la presión arterial durante la actividad y el descanso de esta persona, y así los médicos pueden hacer una evaluación más exhaustiva. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Recibimos esta pregunta. ¿Es verdad que los humanos nada más usamos 10% de nuestro cerebro? La respuesta es no. Nosotros usamos todo nuestro cerebro. Científicos pueden usar herramientas avanzadas como las imágenes de resonancia magnética para ver la actividad cerebral. Ellos ven cómo partes diferentes del cerebro se iluminan cuando dormimos, escuchamos música o resolvemos un problema matemático. En el transcurso de un día, usamos 100% de nuestros cerebros, solo que no todo al mismo tiempo. El cerebro usa mucha de la energía del cuerpo, hasta el 20%, aunque solo constituya el 3% de nuestro peso total. Parecería probable que si no hubiésemos usado todo nuestro cerebro en millones de años de evolución, los cerebros humanos se hubieran encogido. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Buenos días, nuevamente llegó la hora de compartir con ustedes los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. No soy muy buena en esto de la charada, pero bueno, trataré. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue 3, 6, 9, 15 y 20. 3, 6, 9, 15, 20, el marinero, la jicotea, el elefante, el perro y el gato fino. No frito, fino. Es muy buena la combinación. Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores, 8488, 8488. En el sorteo de la noche, 4154. 4154. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 627. El 627 fue la centena ganadora. Y en la noche, 466. 466. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, el que no, pues no pierda la esperanza. Y alrededor del segmento de, antes de finalizar el segmento de las 8:30 de la mañana, estaremos repitiendo los números ganadores en este sorteo de la Florida del día de ayer. Y bueno, quería comentarles acerca de un tigre liberado por Putin. No, no, esto es en serio, ¿eh? Un tigre que liberó Putin, que huyó a China. Parece que pidió asilo político del lado de allá, pero el caso es que ahora está intentando volver a Rusia. Este tigre que se llama Kushia es un tigre siberiano. En el mes de mayo fue liberado por Vladimir Putin y este otoño cruzó la frontera para entrar en territorio chino. Y ahora, usted sabe que antes de soltaron tres tigres y antes de soltarlos, ellos llevan como una especie de microchip o microchip, como usted le quiera llamar, que es como un GPS, y está detectando, pues, a dónde han ido estos tigres, que fueron unos cachorros que después los salvaron, los estuvieron alimentando y se soltaron, pues para que se multiplicaran y llevaran una vida en libertad. Así que este animal, que es uno de los tres que fue puesto en libertad, la prensa y los interesados pues siempre están siguiendo a ver dónde están estos tigres. Y uno de los dos que ha emigrado a Rusia ha sido localizado en la orilla del sur Amur, que forma la frontera en ambos países. Ya había regresado uno anteriormente. Entonces, según los expertos que lo ven o lo tienen señalado, según este GPS que él lleva, está en el borde de lo que es este río. Ellos estiman que lo que él está esperando es que se congele el agua para regresar a su tierra natal. Un segundo tigre, como les conté, de estos que liberó Putin, que se llama Ustin, también está en territorio chino desde hace unos días, según informó la semana pasada la Agencia Oficial de Noticias de China. Los tigres pertenecen, como ya les había hablado, a una camada de 5 cachorros que fueron encontrados hace 2 años, criados en cautividad y fueron puestos en libertad. 3 de ellos fueron en una ceremonia que presidió pues el jefe del Estado ruso. El hecho de que 2 de ellos hayan llegado a China ha sido motivo de muchos comentarios, donde se bromeaba con la posible deserción, ¿no?, de estos grandes felinos ligados a Putin. El presidente ruso y su homólogo chino mencionaron la situación de estos tigres en el banquete que hubo entre ellos en el reciente la reciente cumbre de líderes Asia-Pacífico que se celebró el 10 de noviembre en Pekín. En esas conversaciones informales, el dignatario del gobierno chino dice que él iba a proteger a Cusia, y todavía en ese momento no se sabía la defección de Houston, que el tigre disfrutaría en el territorio de China porque este era un país amigo de Rusia. Hay solo 500 tigres siberianos que viven actualmente en estado salvaje, la mayoría en Rusia, aunque alrededor de una veintena se encuentran en el noreste de China y la península coreana, cerca de la frontera de ambas regiones con el territorio ruso. Así que parece que el nuevo amigo está esperando que las aguas se congelen para regresar a su país natal. Yo me pregunto que si estos cachorros fueron criados en cautividad, pienso que deberían haber sido soltados en una reserva, no precisamente a su libre albedrío, para que pudieran pues aprender más fácilmente a sobrevivir. No obstante, ya lo vemos que han viajado a China, ahora quieren volver a Rusia, así que vamos a ver qué va a pasar con ellos en un futuro.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son exactamente las 6:30. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mañana del lunes 17 de noviembre del 2014. Ya está aquí Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Un foro convocado por activistas cubanos analizará desigualdad de los afrodescendientes en Cuba frente a las reformas de Raúl Castro. Piratas cibernéticos obligan al Departamento de Estado a apagar su sistema no clasificado de correos electrónicos. El gobierno de Venezuela rechaza las acusaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Y protestan en Italia contra un proyecto de ley que impone nuevas normas laborales.
En Radio Martí, exactamente 6:31 en la mañana. Las desigualdades de los afrodescendientes frente a las normas realistas y raulistas es el tema principal que abordará el próximo foro de raza y cubanidad que se celebrará en diciembre en La Habana, afirmó José Antonio Madrazo, director alternativo del Comité de Integración Racial. El defensor de los derechos humanos hizo esta afirmación en el marco de la apertura el sábado en La Habana de la Jornada Cubana contra la Discriminación Racial que, dijo Madrazo, a pesar de la discriminación que sufre la población negra en la isla, es el primer evento de su tipo convocado por el régimen.
Hemos denunciado repetidamente repetida veces la falta de oportunidades para los afrodescendientes, no solamente en la economía estatal emergente, sino también en la economía privada emergente también. Es decir, además de los activistas de derechos humanos, también los intelectuales, particularmente sociólogos y antropólogos, están trabajando en temas como Mayra Espina Prieto, Roberto Zurbano, como Fernando Redaña, ambos han denunciado repetidamente el tema de las desigualdades, donde los afrodescendientes están no solamente subrepresentados en la economía privada emergente y estatal, sino también en diferentes arquitecturas jerárquicas de la Administración Central del Estado. Esto forma parte incluso de la desigualdad en la cual se está presentando la situación de los afrodescendientes, a partir incluso de también de la política esta del alineamiento. Este es el tema central de nuestro evento, es el tema de la desigualdad en la cual los afrodescendientes se encuentran anclados en el sótano de la pirámide social. El Foro Raza y Humanidad comienza el día 11. El día 11 vamos a tener a las 4 de la tarde un cóctel de bienvenida y también vamos a estar dando a conocer el premio Tolerancia Plus en su capítulo espacial de este año 2014.
La Unión Europea rechazó una enmienda presentada por el gobierno de Cuba en las Naciones Unidas para suavizar una declaración sobre derechos humanos en Corea del Norte que se votará próximamente.
Un despacho de la agencia France Press señala que la Unión Europea planteó que se mantenga la declaración, un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que remita a la Corte Penal Internacional al régimen norcoreano para ser juzgado por crímenes contra la humanidad.
La enmienda presentada esta semana por el gobierno cubano perseguía el objetivo de suprimir en la declaración toda referencia a la Corte Penal Internacional y proponía entablar un diálogo con Pyongyang.
El proyecto de resolución, presentado por la Unión Europea y Japón con el apoyo de 48 países, será sometido el martes a una primera votación de la Comisión de Derechos Humanos y pasará a la Asamblea General de la ONU el próximo mes.
En la provincia de Guantánamo, un matrimonio de enfermos de SIDA enfrenta una situación difícil para adquirir en la bodega la leche que les corresponde como dieta por su enfermedad. Joan de Gamboa nos informa.
Los jóvenes Alexei Bricios Laeras y Marelis Humbad García protestaron en la bodega que está ubicada en la calle Beneficencia y el 2 Sur. Estos jóvenes son enfermos de VIH-SIDA y ayer sacaron un cartel que decía no más abuso por los enfermos de VIH-SIDA. Esto se debe a que están presentando problemas con su dieta médica, especialmente con la leche, que es tan vital para su salud. O sea, la leche está llegando en un tiempo que no es normal. Lo mismo llega a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche. Estas personas viven bastante distante de donde sitúan la leche y a veces llegan y ya han vendido la leche. Inmediatamente llegaron oficiales de la seguridad del Estado. Estaba al frente el teniente coronel Giovanni Segura, jefe de la seguridad del Estado, y varios oficiales de la policía uniformada. Le arrebataron el cartel a su esposa Marelis y la empujaron hasta que el pueblo, al protestar, inmediatamente le vendieron la leche y todo quedó así.
En Radio Martí, exactamente 6:36 minutos en la mañana. El Departamento de Estado apagó por primera vez todo su sistema no clasificado de correos electrónicos por sospechas de un ataque de piratas cibernéticos.
Se informó que los técnicos están reparando los posibles daños del ataque, ocurrido al mismo tiempo de otra intrusión militar en la red de computadoras de la Casa Blanca reportada el pasado mes.
Desde el ataque a los correos electrónicos de la Casa Blanca, varias agencias del gobierno, entre ellas el Servicio Postal y el Servicio Nacional de Meteorología, reportaron intrusiones. Las autoridades sospechan que los piratas cibernéticos fueron rusos o chinos, pero esto no ha sido confirmado.
Los cacerolazos han vuelto a las calles de Buenos Aires en protesta contra el gobierno de Cristina Fernández. Lo reseña a continuación este reportaje de la agencia Reuters.
Cacerolada frente a la Casa Rosada. Miles de argentinos se han concentrado en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para protestar contra el gobierno de Cristina Fernández, con un lema: no a la corrupción, basta de impunidad.
El gran problema es que no cumplimos ninguna regla y nos pisoteamos entre todos. La corrupción nos ha destruido. Quienes son elegidos son los peores.
Una protesta convocada a través de las redes sociales, pancartas dedicadas a los Kirchner contra la inflación, la inseguridad y la corrupción de los funcionarios, y un grito: Argentina sin Cristina, preparando el terreno de cara a las elecciones presidenciales de 2015, mientras la presidenta cumple reposo por una infección del colon.
El viceministro venezolano de Política Interior y Seguridad Ciudadana de Venezuela, José Vicente Rangel, dijo el domingo que el Comité contra la Tortura de la ONU acusó falsamente a su país.
Durante una entrevista con la emisora Televen, Rangel alegó que esa instancia de la ONU estaba totalmente parcializada a favor de sectores de la oposición y que se le endosó prácticas pinocheístas a las fuerzas de seguridad venezolanas.
El ministro del Interior de Caracas negó que se hayan registrado más de 3.000 casos de tortura y violaciones en febrero y junio de este año durante las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Transcurrieron exactamente 10 días para que alguna autoridad venezolana respondiera ante las acusaciones de violaciones de derechos humanos que les imputaron en la ONU.
El 6 y el 7 de noviembre, Venezuela compareció por primera vez en 12 años ante el Comité de Tortura de la ONU para responder si cumplían o no con la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El transporte público en la capital chilena sufrió el viernes uno de sus peores traspiés por una caída de la red de trenes subterráneos que saturó el sistema de buses y forzó la renuncia del presidente de la empresa estatal Metro.
La suspensión del servicio, que obligó al gobierno a adoptar medidas de contingencia y a pedir disculpas, se produjo tras un corte de energía en cables de alto voltaje que generó un efecto dominó y llevó al cierre de unas 70 estaciones. Cerca de 300.000 usuarios se vieron afectados por el colapso del metro.
Protestas en Milán, Italia, contra un proyecto de ley gubernamental que impone abusivas normas laborales, en la opinión de los que se oponen a la medida. Las fuerzas antidisturbios tuvieron que intervenir, según detalla este reportaje.
La policía corta el paso a los estudiantes que participan en las jornadas de huelga en Italia. Es en las calles de Milán donde se han vivido los momentos de mayor tensión. El detonante es una bengala que arrojan sobre los antidisturbios y estos intervienen a la fuerza. Los policías no dejan avanzar y se enfrentan a porrazos contra los manifestantes que les increpan. El motivo de la huelga es la reforma laboral que propone el primer ministro Matteo Renzi. Un proyecto de ley que abarata el despido y no permite la readmisión de los empleados que hayan sido cesados de sus trabajos.
El cardenal de Boston, Sean O'Malley, consejero cercano del Papa Francisco, dice que el Vaticano debe aplicar una política de tolerancia cero con los sacerdotes pedófilos y quienes lo encubren.
El cardenal declaró a la cadena CBS que la Santa Sede deberá atender con urgencia el caso del obispo Robert Finn, todavía en funciones en la diócesis de Kansas City, San Joseph, pese a que fue declarado culpable hace 2 años. De no denunciar un delito de pedofilia cometido por un sacerdote.
El Papa Francisco es consciente de estos problemas, indicó el cardenal en una entrevista que se emitirá el domingo, de la que se han divulgado algunos extractos el viernes.
La Iglesia Católica en Estados Unidos aún no consigue limpiar su imagen tras el enorme escándalo de pedofilia que involucra a varios sacerdotes que comenzó en los años 1980... y le ha costado casi 3.000 millones de dólares en indemnizaciones.
Y al menos 9 personas fueron ahorcadas este fin de semana en Irán por diversos motivos. El domingo, 3 ciudadanos de ese país fueron ejecutados en público por violación, secuestro, amenaza de asesinato y robo.
El régimen del presidente Hassan Rouhani también decidió colgar a 6 presos políticos que se encontraban en diferentes reclusorios. Durante los próximos 12 meses en Irán ha ejecutado aproximadamente 800 personas. Desde el 2010, Irán se ha negado a recibir la visita del relator especial de la ONU para los derechos humanos.
El presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, de 77 años, debilitado desde que sufrió un derrame cerebral en el 2013, está hospitalizado en Grenoble, casi 7 meses después de su reelección para un 4º mandato.
Una fuente gubernamental francesa confirmó las informaciones locales, pero no precisó el motivo de su hospitalización. Contactada por la AFP, la clínica no quiso informar sobre su estado de salud. La presidencia argelina tampoco lo confirmó e indicó que difundirá un comunicado.
Según una fuente policial, el presidente argelino habría llegado discretamente el jueves a Grenoble en avión. Las autoridades instalaron un cordón de 35 policías en los accesos que llevan a la clínica.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 6:41. Gracias por acompañarnos aquí en Tempranito y de Mañana, precisamente hoy lunes 17 de noviembre del 2014. Y a continuación les invitamos a que mantengan la sintonía, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestros comentarios habituales y el cierre con música. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:44 en la mañana y aquí está Lázaro Domínguez y su pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura domina la totalidad de las provincias orientales cubanas, Jamaica y La Española, con chubascos aislados. Mientras en superficie domina el fuerte anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, un nuevo frente frío fuerte ya penetró las aguas del noroeste del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Son las 6:45 y para ponernos al día con el mundo deportivo, aquí está Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Lucy, ¿qué te parecería un contrato para trabajar de unos 13 años, el cual te pagaría unos 325 millones de dólares?
Me parecería una maravilla, pero mira, lo único que me podrían contratar ya ni de cargabate.
Pero yo sé que a Oscar le ofrecieron algo parecido y por eso está pensando estos días en el contrato Bayao. Pero eso, esa es la cantidad de dinero que los Marlins aquí en Miami le están ofreciendo en un contrato a Giancarlo Stanton, el toletero de 25 añitos de edad, y supuestamente las fuentes que están reportando estas cosas nos dicen que lo único que queda por finalizarse es el lenguaje que le están poniendo al contrato,
así que parece que va,
van a tener a Giancarlo Stanton aquí un tiempo. Tiene, interesantemente, le están reportando que tiene una cláusula de que no lo pueden cambiar de equipo, y que él tiene la opción también de irse después de X número de años, aunque el contrato sería de 13 años, él tiene la opción, él diciendo, refiriéndome al pelotero, Giancarlo Stanton, tendría la opción de irse de Miami y conseguir y buscar un contrato nuevo como agente libre después de 5 o 6 años.
Oiga usted, déjeme decirle que es un contrato multimillonario, es sorprendente, pero de 13 años es un contrato pues realmente extenso.
Es increíble, porque el contrato más grande que se ha dado en el deporte aquí en los Estados Unidos es el contrato que le dieron los Yankees a Alex Rodríguez, de 10 años y $275 millones. Pero este contrato es especial, lo que le están dando, y los 325 millones que le están ofreciendo es lo que es más de lo que los Marlins se han gastado combinando todos los sueldos de todos los peloteros que han tenido los últimos 5 años. Es más, estos 325 son más de los 303 que los Marlins se han gastado los últimos 5 años en pagarle a todos los peloteros que han tenido bajo contrato. Así que créanme que Giancarlo Stanton no va a estar sufriendo los próximos años aquí en el sur de la Florida.
No digo yo.
Se me acabó el tiempo.
Muchísimas
Pórtate bien mientras
gracias.
Regreso.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Un foro convocado por activistas cubanos analizará desigualdad de los afrodescendientes en Cuba frente a las reformas de Raúl Castro. Piratas cibernéticos obligan al Departamento de Estado a apagar su sistema no clasificado de correos electrónicos. El gobierno de Venezuela rechaza las acusaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y protestan en Italia contra un proyecto de ley que impone nuevas normas laborales.
Buenos días nuevamente, ha llegado el momento de compartir un ratito con ustedes. Este fin de semana se celebró la cumbre, la G20, y bueno, los medios han estado cubriendo esta noticia de manera absoluta, pero a mí me gusta pues compartir con ustedes cosas que suceden que no son las habituales que se comparten en las noticias. Por ejemplo, a la hora de firmar esa, lo que le llaman la foto de familia, que están todos los mandatarios reunidos, pues el mandatario estadounidense Barack Obama, el británico David Cameron y el australiano Tony Abbott son los líderes zurdos de la cumbre del G20, o al menos esos fueron los que firmaron la fotografía con la mano izquierda. Y de manera pues simpática, cuando Abbott estaba firmando, Tony Abbott, el ministro el británico David Cameron le gritó así un poco en voz alta: ¡ah, pero eres zurdo! Mientras el australiano estaba firmando la fotografía en el centro de convenciones allá en Australia, donde se celebró la reunión este fin de semana. Dice: soy zurdo y también golpeo con la pierna izquierda, dijo Abo, que practica el rugby australiano, este deporte, mientras era captado por las cámaras que estaban transmitiendo. Tras la broma de los primeros ministros, el presidente estadounidense pues también firmó con su nombre con la mano izquierda, es zurdo también, y enseguida pues expresó su admiración por la cerveza australiana que se llama XXXX, son 4X, y exhibió su don de gente en una conferencia con los estudiantes y presumió de sus seguidores en Twitter, que alcanza los 31 millones. Así que los mandatarios han tuiteado estas instantáneas que se hacían de manera festiva, ¿no? Ya una cosa fuera de protocolo, todas esas cosas, y lo han puesto en sus cuentas de Twitter, los famosos selfies y todas estas cosas. Y entonces entre ellos está el presidente español, Mariano Rajoy, quien subió su fotografía cuando se ve junto al ministro de Economía argentino y también saludando a la directora gerente, Christine Lagarde. Además, por supuesto, todas estas reuniones, muchas de ellas han sido solemnes para discutir lo que es la economía, el cambio climático, pero los líderes del G20 también han tenido tiempo pues de ir a comerse una barbacoa en el jardín o hacerse fotos con un koala, quien se ha pasado la cumbre encaramado a una rama en el vestíbulo. La canciller alemana Angela Merkel se paseó por la noche por algunos bares populares, aceptó que los transeúntes se hicieran autorretratos con ella, los llamados selfies. Después Merkel se paseó por la calle Bohemia, donde existen unos bares y un puesto de venta de salchichas alemanas. En uno de los locales, pues se tocó la famosa canción alemana 99 Globos Rojos en su honor. Así que, bueno, de fiesta todo. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho muy pocos amigos en esta edición del G20. Hay muchas críticas con respecto a él por la guerra de Ucrania. Y aunque aguantó el tipo de reuniones bilaterales, se demarchó, decidió irse antes de la clausura. Hay también un exespía de la KGB que alegó que tenía sueño atrasado y también se fue. Los países miembros del G20 representan el 85% del PIB mundial, que es lo que determina el comercio global, y tienen 2/3 de lo que es la población total, que es el Producto Interno Bruto, es lo que se le llama el PIB. El G20 cuenta con sus miembros a la Unión Europea, que esos componen lo que es el G7, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia. Está también, además, Corea del Sur, Argentina, Australia, que hacen otro grupo, y Australia ha invitado a su vecino Nueva Zelanda a estas reuniones, mientras que España fue considerado un invitado permanente, porque asistía como país invitado desde el año 2010. Así que un enfoque menos solemne, más acerca de los Twitter que mandan los mandatarios, las fotografías que se toman, pero evidentemente muchos de ellos se divirtieron en esta cumbre del G20.